Abrimos el espacio quincenal que dedicamos a las humanidades y que llega a Islandia gracias al trabajo desinteresado de Eusko Ikaskuntza. Un nobiliario es un libro donde se recogen las genealogías de las familias que han probado su nobleza. Esto, que en nuestra sociedad mesocrática nos puede sonar algo lejano, durante siglos tuvo un valor fundamental para el reconocimiento de la hidalguía a la que tenían derecho todos los vascos siempre que demostraran su limpieza de sangre, como se decía entonces, lo cual les habilitaba para acceder a cargos y desempeñar determinadas funciones.
Hoy vamos a charlar con un historiador especializado en linajes, genealogías y derecho nobiliario, coautor de un libro impresionante, casi 900 páginas, que acaba de ver la luz, editado por el Gobierno de Navarra. Un invitado que nos presenta ya nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos, el gran Juan Aguirre. Arrachaldeón, Juan.
¿Juan?
Hola, Juan, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿me oís?
Ahora
creía que te habías, estabas echando una siestecita, pero bueno, ya veo.
Estaba escuchando vuestra entrevista anterior, que ha sido muy divertido. Muy
hombre, claro, música surfera y tal.
Sí, he pasado serie B. Un buen rato.
Bueno, preséntanos a nuestro invitado, Juan.
Venga, pues vamos a hablar con Iñaki Garrido Yerobi, que es diplomado en estudios avanzados en historia medieval, máster en derecho nobiliario y premial, heráldica y genealogía, además de académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Iñaki es autor o coautor de una cincuentena de libros, de artículos especializados sobre su tema, que es los linajes, las genealogías y las probanzas de nobleza, fundamentalmente en Navarra y en la cuenca del Bidasoa. Y ahora, junto al también historiador y socio de Eusko Ikaskuntza, Carlos Rilova, publican esto que acabas de decir, Quique, un tocho de casi 900 páginas impresionante que se titula Nobiliario de Bortziriak, probanzas de nobleza, hidalguía y limpieza de sangre, siglos XVI-XIX, que se presentó hace unos pocos días en Pamplona.
Saludamos ya a Iñaki Garrido, arratsaldeón, Iñaki.
Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy bien.
Bueno, pues entremos en materia, en esto en lo que tú eres especialista y a nosotros nos pilla un poco como descolocados, pero nosotros preguntamos y tú respondes. Hace siglo y medio, Marx y Engels vaticinaron que con el progreso histórico y el fin de la lucha de clases, la genealogía y la heráldica terminarían por desaparecer. Que la lucha de clases haya acabado podría discutirse, pero lo que es indudable es que el interés por nuestro pasado genealógico y por los escudos familiares no solo no ha desaparecido, sino que está muy vivo. ¿Tú puedes explicarnos esto, Iñaki?
Pues sí, la verdad es que al final el hurgar, el buscar las ascendencias, la que se dedican nuestros ascendientes, pues la verdad es que siempre hay interés, y más ahora que con las nuevas tecnologías nos posibilitan llegar a objetivos que antes a priori no nos planteábamos. Por tanto, las nuevas herramientas nos facilitan la investigación, no solamente a los propios investigadores, sino a cualquier usuario de archivos o cualquiera que quiera buscar un poco más dentro de su familia, ¿no?
Sí, los archivos diocesanos, hay mucha gente que va precisamente a eso, a buscar y hurgar en su rama familiar. Esto, Iñaki, en vuestro libro, El nobiliario de Bortziriak, analizáis el pasado histórico de la zona de Cinco Villas, mediante el estudio de 350 hidalguías y de las filiaciones de sangre. Un poco, por crear un poco el marco histórico-social de la comarca en el antiguo régimen. A ver, ¿cómo lo dibujaríamos así, a ser posible, en pocas palabras?
Bueno, es un régimen que se basa en una pirámide estructural, es decir, es estamental, la cúspide, lo que es la última punta del triángulo, estaría la nobleza, y dentro de la nobleza estaría la base de la nobleza, que son los hijos de algo. Aquellos que simplemente tienen una ejecutoria de nobleza o ser vecinos hijos de algo. Esos son los que tienen derecho hasta 1835, los únicos que tienen derecho a ascender socialmente, es decir, cualquier cargo administrativo, ser médico, ser cirujano, escribano o maestro de letras incluso, para todos esos cargos era obligatorio sí o sí presentar una limpieza de sangre, una ejecutoria, un entroncamiento o cualquier cuestión de estas donde se probara nobleza. El resto son los que se consideran, se les llama el estado llano, de igual si son burgueses o no, si no tienen ninguna ejecutoria de nobleza, donde no puedan probar que son nobles de nacimiento y de origen, pues quedan excluidos a poder ascender socialmente.
Uh-huh. Oye, por tanto, es importantísimo. Sí. Durante el primer tercio del siglo XVI, la generalidad de los habitantes de los territorios vascos ascendió a la consideración de nobles. Es la conocida como hidalguía universal, una figura jurídica bastante atípica dentro de la Europa feudal. ¿Qué importancia tenía, Iñaki, el pertenecer o quedar excluido del estamento hidalgo?
Bueno, la que comento ahora mismo. En nuestro caso, no iba más allá. En el caso de Guipúzcoa, por ejemplo, no iba más allá, todo era noble. nobles, cada uno evidentemente tenían que pagarse sus propios impuestos, pero sí es cierto que uno, un guipuzcoano, por poner un ejemplo, la familia Olózaga, del famoso Salustiano Olózaga del siglo XIX, los que se establecen en tierras riojanas, por ejemplo, ellos se llevan su propio documento debajo del brazo donde proban o donde quieren probar ser hidalgos. Con ese documento, allá donde se asientan, están exentos de pagar impuestos de fechas. Por tanto, la importancia, ajá, evidentemente radica en el tema económico, no claro, solamente claro, económico, sino también a la hora de poder disfrutar de cargos, de oficios municipales, alcaldes, regidores, en donde había dos estados, hidalgos y llanos, ellos se matriculaban en el estado hidalgo, por lo tanto, eran los que no pagaban y los que tenían los oficios privilegiados en relación a los otros.
Sí, y además que si iban a Castilla, les valía igual, tenían esa condición.
Sí, sí, da igual si era cualquier hidalgo aquí, cualquier baserritarra que tuviese probada su nobleza, da igual, aunque tuviese un caserío en alquiler, da igual, si se iba a Castilla, si iba a Sevilla o si iba a las Indias, con eso directamente es como si pasase a un estamento social superior, a donde sí, aquellos sí, que solamente dirigían la, pues lo que es la política y la economía, el grupo social, por entendernos así y con palabras actuales, de la nobleza. El resto pues no tenía acceso a ese poder.
Y desde, bueno, ya has anticipado antes, hasta bien entrado el siglo XIX duró este sí, sistema estamental. ¿Desde cuándo y hasta cuándo más o menos podemos fijar las fechas extremas?
Bueno, hay discusión a día de hoy todavía. Hay un decreto de enero, del 31 de enero del año 35, 1835, en la cual Isabel II firma un documento, siendo menor de edad, en la cual se deroga esa obligatoriedad para cualquier cargo administrativo, incluso el ejército, ser noble. Otra cosa es que en el caso nuestro, en el caso vasco, eso tenga inmediata, se establezca inmediatamente. En el caso navarro, prácticamente hasta el año 40 todavía se exige. En el caso guipuzcoano, por poner un ejemplo cercano, hasta 1875 todavía se exige. Es más, las propias juntas generales ahí reconocen hidalguías, pues 1861-62, la última, por ejemplo. Es decir, bien entrado la mitad del siglo XIX, todavía en Guipúzcoa se están exigiendo noblezas para ostentar cargos públicos.
Oye, ¿y cuál era el procedimiento que tenían que seguir las personas para conseguir ese certificado? Hombres y mujeres también, porque ellas también pleiteaban, ¿no?
Sí, 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 se pleiteaba por los dos lados. Otra cosa es que los hombres eran los únicos que tenían acceso a los cargos municipales y las mujeres los pleiteaban para tener una dote a la hora de tener matrimonio. Uh-huh. El proceso era muy parecido a lo que es un pleito civil a día de hoy. Es decir, yo quiero presentarme, presento un pleito, una demanda contra el ayuntamiento, se acepta esa demanda, yo presento a mi procurador, el ayuntamiento presenta al fiscal. Los dos aportan las pruebas, yo tengo que intentar por activa y pasiva demostrar que soy noble por los cuatro costados, que no tengo sangre ni de judíos, ni de agotes, ni nada parecido, que si mala sangre infesta, como se suele decir en los documentos, se aporta documentación como partidas sacramentales, testamentos, contratos, actos positivos de nobleza, que son los cargos, ostentación de cargos públicos hasta 1835, cualquier información que nos ayuda a probar nuestra nobleza. Y una vez que se presenta eso, el ayuntamiento fiscal lo estudia y si todo es correcto, dan el visto bueno y si incluso si queremos tener una certificación oficial o oficial superior, en este caso por la Diputación, se presentan juntas generales para que tenga validez en todos los pueblos de Guipúzcoa, porque una cosa es que yo pleitee contra el ayuntamiento de Donosti, pero una vez que soy reconocido, mi pleito puede valer para ser vecino en Donosti, Hernani, Irún y en los municipios que yo tenga propiedad.
Uh-huh. Y has dicho lo de las mujeres que no podían ostentar cargos, ¿verdad? En el antiguo régimen. Sin embargo, vosotros habéis encontrado unas mujeres que en la zona que habéis analizado tenían derecho al voto en los concejos municipales, lo cual rompe un poco nuestro esquema histórico.
Sí, además ha sido una sorpresa. Hablando con Carlos precisamente de este proyecto, siempre se habla de la igualdad con la Revolución Francesa, pero es cierto que cuando los revolucionarios del año 93 entran en Guipúzcoa, entran en el norte de Navarra, se encuentra que la propia sociedad ya es igualitaria. En el caso, las mujeres pueden votar en concejo, siempre y cuando hombres y mujeres, de igual, indistintamente, sean propietarios de un solar, de un caserío, de una tierra o algo, tienen derecho per se a poder votar. Y es más, nos hemos encontrado algún pleito de herencia en este caso, en la cual una hermana es propietaria del solar, el hermano le pleitea contra la hermana para que le venda un trozo de tierra para que él pueda presentarse al ayuntamiento y tomar parte en los propios ayuntamientos. Si no, el hermano no podía, el derecho lo tenía su hermana.
Qué interesante.
Oye, qué curiosa esta dimensión inmueble, ¿no?, en los procesos de hidalguía, ¿verdad? Es una cosa muy peculiar, ¿no?
Así, sí, es, así es.
Con las casas solares y los escudos de armas y todo esto.
Así es, son dos cosas distintas. También es cierto que nos hemos encontrado dentro de los procesos de hidalguía el derecho a poner, a colocar escudos de armas en las casas, que también era otro derecho que había que pleitear. No todos los vecinos, es decir, yo tenía un caserío y no porque yo quisiera me ponía mi escudo de armas. Había que presentar una solicitud al ayuntamiento, justificarlo, y evidentemente si el ayuntamiento lo permitía, entonces sí tenía derecho a poner el escudo de armas. Y hay que decir
que no era como ahora, que cualquiera puede poner un escudo el que le dé la gana en su casa, vamos.
Sí, además iba a decir que no todos los apellidos tienen escudo, no todos los apellidos tienen derecho a tener escudo, hay que ganarse ese derecho. Porque tenga Yerobi de apellido, pues quizá hay dos o tres escudos distintos, porque hay dos o tres sujetos que en su día pleitearon y ganaron ese derecho, y cada cual pues tuvo que poner su propio escudo, porque el escudo matriz, el del caserío, es el que se queda en el caserío. El resto o bien copia con autorización, y si no tiene autorización tiene que inventarse uno propio.
Pero era una forma de ostentación de hidalguía clarísima, tener en el escudo, en la fachada, claro.
Sí, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Baztán, o en el caso de, bueno, en el caso de Baztán más cercano, por ejemplo, el escudo es todos igual, es decir, lo que es la igualdad, incluso en las hidalguías, allí se cumple al 100%. No solamente todos los nacidos son iguales, son hidalgos, sino que todos tienen la obligatoriedad de poner el mismo escudo, y de ahí viene pues los Goyeneche, los del Zunce o todos estos. Panchorena, todos tienen el jaquelado bastanés.
Qué interesante esto. Oye, otro tema curioso que tocáis en vuestro libro es un pleito de hidalguía de 1619 en el que participan como testigos dos vecinos del barrio bastanés de Bozate, en Arizkun. Sí. Es decir, dos agotes, la llamada raza maldita. ¿Cómo es esto?
Sí, y además la verdad es que ha sido un puntazo, y nunca mejor dicho, y permitirme la expresión, pero sí, ha sido un puntazo en ese sentido, porque es la primera mención que tenemos constancia de los historiadores en la cual dos vecinos, dos individuos que son del barrio Bozate, que son agotes, además lo dice en el propio documento, están o se presentan como testigos en la hidalguía del nuevo cura de Vera en 1619, que viene de Ultrapuertos. Y además, no solo se presentan como testigos siendo agotes, sino que se presentan el mismo Vera. Es decir, hasta ahora se pensaba que los agotes no podían salir de su barrio Bozate, que estaban encarcelados allí, y evidentemente menos para presentarse ante un hidalguí, menos de un cura. Uh-huh. Y esto, las tres premisas, pues en este documento caen, y eso abre nuevas líneas de investigación. Lo mismo que el tema de las mujeres votando en concejo, abre nuevas líneas de investigación. Y así por lo menos vemos que el tema de las hidalguías no es algo que esté cerrado o que se sepa todo al respecto. Todavía quedan muchas líneas para investigar.
Para nada, estáis sacando cantidad de información muy relevante, además.
Bueno, de hecho, esta conversación ha interesado a nuestros oyentes, y algunos nos preguntan dónde se puede comprar el libro.
Sí, pues el libro en cualquier librería se puede combatir un ISBN, cada vez que lo acepto. Bueno, está ahí, vaya, y si no directamente en la propia tienda del... Creo que el gobierno de Navarra tiene en Pamplona también, pero en cualquier, no voy a publicitar evidentemente las librerías, pero en cualquier librería pidiendo o bien por los autores y el título de la obra, es fácil de conseguir. Yo, a mí, si me permitís, también una pequeña salvedad, como curiosidad. Nos hemos encontrado un documento de 1835 de una persona que va a Santo Domingo y pide una limpieza de sangre para trabajar, para ser carbonero en Santo Domingo. Por lo tanto, es una cosa que eso en Castilla es totalmente incomprensible, pues aquí es una cosa muy normal que un carbonero pida su propia limpieza de sangre para trabajar donde o cómo, pues, como carbonero.
Pero es un poco irónico, ¿no? Limpieza para carbonero. De todas maneras, hay que ver las limpiezas que se van haciendo últimamente. Voy a repetir el nombre del libro para que nuestros oyentes interesados puedan localizarlo bien. Nobiliario de Borchiriak, Probanzas de Nobleza, Hidalguía y Limpieza de Sangre, siglos XVI-XIX. De Iñaki Garrido Yerobi y Carlos Rilova Jericó. El libro recién editado por el gobierno de Navarra. Iñaki, muchas gracias. Sí. Un abrazo.
Que Félix, ¿a qué es más interesante lo que parece al principio, ¿eh?
Pues me había vendido el colega aquí que la cosa como lo de la hidalguía en el Ancien Régime y me había quedado así un poco como wow.
Sí, sí, pero no, tiene miga.
La tiene.
Tiene mucha, sí.
Bueno, Juan, un abrazo,
venga, compañero. Hasta la quincena, chao.